Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenidos a Designaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura del diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Acompaña a Jorge Diego Etienne mientras comparte su pasión por el diseño con los temas más importantes de la actualidad y el análisis de objetos que han hecho historia o están marcando tendencias.
Bienvenidos.
Javier Leal es director general del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana en el municipio de San Pedro Garza García, en el área metropolitana de Monterrey, donde ha diseñado e implementado estrategias transversales de transformación en materia de desarrollo urbano, movilidad y regeneración del espacio público con un enfoque integral, incluyente, participativo y sustentable. En el episodio de hoy, Javier y Jorge Diego platican sobre su trayectoria desde sus estudios en el MIT hasta su participación en proyectos de regeneración del espacio público, diseño urbano e innovación social, así como su colaboración con estudios internacionales como Noeta, Ciudad Emergente, Barco Estudio e Impulso Urbano.
Bienvenidos a un episodio más de Designaholic y el día de hoy tengo a un invitado, cliente, colaborador, alguien con quien disfruto no solamente platicar, sino también trabajar. Javier Leal, bienvenido a Designaholic.
Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que bien contento de estar acá. Este es un podcast que sigo mucho, me inspira muchísimo adentrarme en las conversaciones que tienen ustedes. Entonces, qué padre poder estar aquí platicando contigo.
No, y justo nos echamos un café largo y tendido hace un par de meses y cuando las calles del centrito todavía eran un caos, ya hablaremos de ese tema. Y
en el centrito.
En el centrito, claro, porque hay que apoyar. Digo, ya sabes que aquí tenemos la bandera bien puesta de San Pedro, de Monterrey y bueno, estábamos ahí en Regular, un gran café también para que lo vayan y lo conozcan. Sí. También vengan a conocer nuestro café aquí al lado en la tienda de Atlas Design. Y justo acabamos esa charla y dije, güey, es que tenemos que como medio repetirla, pero ahora grabándola porque qué gran recorrido has tenido y bueno, ya sabes que eres una persona muy querida aquí en la oficina.
Muchas gracias.
Y bueno, comencemos. Javier, tú eres regio.
Sí.
O sea, born and raised.
Sí.
Tech de Monterrey.
Sí. Todo el paquete, ¿no?
Todo el paquete.
Sí, pues yo nací aquí en Monterrey. Y estudiaste viviendo aquí mucho tiempo. Sí.
Estudiaste arquitectura.
Sí.
Venías de una casa con arquitectos. O sea, ¿cómo llegaste a la decisión de estudiar arquitectura? Que es, digo, entre la gente que nos escucha no es tan poco convencional, pero sí, en general en la sociedad, sobre todo en Monterrey, no es algo tan convencional.
Claro, y siempre hay una historia, ¿no? Detrás de cada arquitecta o arquitecto. Sabes que en mi casa, digamos, en la nuclear, mi papá se dedica a los seguros. Mi mamá tiene una tienda de interiores. Y te diría que de ahí algo sale un poco como esta, sobre todo al lado de mi mamá, pues de esta apreciación del espacio. O sea, mi mamá es una enamorada de Italia, entonces desde chiquito siempre me hablaba pues de la perfección en el diseño italiano, de la modulación en los edificios.
Ella estudió allá, ¿no?
Ella pasó un tiempo allá estudiando historia del arte.
Okay.
Entonces estuvo en Florencia. Entonces yo creo que de cierta forma eso pues fue sembrando ciertas semillas en mí.
¿Cuándo fue la primera vez que has visitado Italia con tu mamá?
Sí, sí.
Y
sí,
un tour magnífico, supongo.
Sí, magnífico, claro, porque pues no nada más de la parte, o sea, pues, al final ya vive la experiencia completa, o sea, de vivir la ciudad, caminar, a recorrer espacios y demás, pero luego pues todo lo que, toda esta otra capa de la comida, de las actividades, o sea, de las personas y pues es toda una joya ir por allá.
Una de las primeras cosas que, una de las cosas que más recuerdo la primera vez que visité Roma hace 20 años, justo antes de entrar a la carrera de diseño, o sea, como que ya tenía, todavía no sabía nada, pero ya tenía como ese chip de observar y bueno, por algo estudié diseño, ¿no? Y me acuerdo mucho de ir a Roma y de ver como las espaldas de los edificios y ver como un pastel de capas. Y cada capa, pues era, o sea, cada piso era, se veía que era de un tiempo, de una era distinta. Claro. Sí. Con un método constructivo diferente, ¿no? Entonces tal vez ves los de abajo y son como una como piedra o como una fabricación más antigua, sí. Y luego ya empiezas a ver ladrillo, sí. Y luego ya arriba ves como bloque o concreto, ¿no? Sí. Y como que esas capas de historia, creo que es lo que hace súper rico, sí. Italia. Sí. Y creo que ahorita yo ya brincaremos a eso, pero creo que te ha tocado a ti también ver como muchas capas de lo que está pasando de San Pedro.
Claro, sí, completamente. O sea, la verdad es que a mí una cosa que se me hace bien importante tener bien presente yo y que tengamos como comunidad es que la ciudad está viva, ¿verdad? O sea, es un ente vivo que lo que está ahorita construido pues no es la única cosa que se ha hecho. Que normalmente es una capa nueva y que necesitamos pues seguir cuestionándonos si lo que está construido es lo mejor para todos, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho pensar cómo pues la ciudad al final del día es la adaptación del entorno a una forma en la que podamos vivir mejor, o sea, estar seguros, sanos, felices, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa lógica pues se han venido o hemos venido haciendo cosas en las ciudades que pues hay que empezar a replantear si es lo mejor para esto, ¿verdad? Entonces, y me encanta, que eso sucede mucho cuando vas sobre todo a ciudades europeas, porque las capas, pues,
se ven
muchísimas más.
Que pueden ser capas graduales como en Roma, o pueden ser, a mí, por ejemplo, Berlín me sorprende mucho, uh-huh. porque pues, prácticamente la ciudad se destruyó uh-huh. en la Segunda Guerra. Sí. Entonces ves como cosas muy modernas y luego un uh-huh. par de cosas que ves que son ya de más de 100 años y luego ves entonces sigue habiendo terrenos vacíos de que ahí hubo algo y se destruyó. Entonces también es como más como segmentado en lugar de capas, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy radical y muy, pues muy visible este contraste. ¿Ves?
Que tal vez es algo que aquí, por más de que no hubo destrucción y guerras, pues no ha habido una apreciación tal vez de la historia arquitectónica y pues ha sido muy fácil siempre borrón y cuenta nueva en aquí en la región.
Sí, sí, sí. A mí me hace pensar en una vez que estuve en Morelia y pues Morelia, el centro de Morelia está catalogado pues, por la UNESCO como patrimonio, ¿no? Mundial. Y tú vas y pues y estás ahí adentro en el mero centro urbano y pues te sientes en un espacio con historia, ¿verdad? Y de cierta forma dices, oye, ¿en qué momento? O sea, ¿dónde está esa línea en la que lo viejo es feo y lo viejo es bonito? ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Es bien, siempre se me ha hecho bien interesante. Yo no soy nada especialista en la historia y en el patrimonio, pero como entender dónde está esa línea y por qué en ciertas ciudades, pues lo histórico o ciertas cosas históricas están en el lado de lo feo que en el lado de lo que necesitamos proteger uh-huh. Y cuidar, ¿no?
Y luego también pasa eso de que ya está protegido, pero inservible. Entonces ahora tienes que hacer dejar la fachada y tumbar todo lo demás. O sea, también como de repente esas reglas de preservación juegan en contra de la ciudad.
Sí, 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 sí. Uf, sí, ese es todo un debate, ¿verdad? O sea, porque ¿qué es lo que hay que proteger también?
Sí, 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 totalmente, ¿no? Totalmente.
Oye, pues tiene que ser antes, lo que se construyó antes de 1900, pero ¿qué es lo que está en ¿dónde está lo moderno, por ejemplo, la arquitectura moderna que también habría que proteger, ¿no? Uh-huh. ¿Dónde está esas dos? ¿Por qué una?
¿Por qué otra?
Y luego, ¿por qué? Ajá, ¿qué tirar? Y luego, pues donde empezamos a caer en los falsos históricos, ¿no? En un Disneylandia. Uh-huh. Y dices, oye, pues, ¿verdad? ¿Dónde está otra vez pues necesidad de adaptarnos de la mejor forma al lugar donde vivimos? Y viendo a futuro, se vienen unos desafíos bastante fuertes en temas de relacionados a cambio climático, y creo que sí tenemos que empezar a cuestionarnos qué de las cosas que ya están construidas, o sea, necesitamos mantener, porque inclusive es más ecológico, necesitamos replicar esas técnicas porque son mejores, son más eficientes en el uso energético, y cuáles a lo mejor nos están costando para la comunidad ahorita y en el largo plazo, ¿no? Es todo un debate interesante.
Claro, y a ver, seguro hablaremos un poco más de eso. Ajá. Nos adelantamos un poco en la conversación, pero no importa. Sí. O sea, creo que ahí hubo como algo interesante para dar de doble clic. Y bueno, ¿entras a arquitectura al TEC?
Sí. Sí, y fíjate que, o sea, me voy a ir un poquito más atrás. Yo estaba entre psicología, robótica y arquitectura. Y lo que conectan eso está medio loco, ¿verdad? Mecatrónica, no robótica.
Es que estaba muy hot mecatrónica.
Sí, pues era justo
en el futuro.
Sí, y yo venía saliendo de la prepa en donde había una clase electiva al final que se iba hacia las ciencias sociales o hacia la ingeniería, sí. y era digamos mecatrónica. O sea, más o menos como el core, ¿no? De ese.
Uno de mis mejores amigos, José Manuel, estudió mecatrónica y era como, güey, está estudiando mecatrónica, sí. ¿No? O sea, es como que...
Sí, es noble, ¿no?
Lo más cabrón que hay ahorita y el futuro. Y eventualmente el güey trabajó en Tesla muy bien. Entonces, o sea...
Oye, sí, y más o menos para mí lo que conectaban estas tres carreras era el bienestar de las personas. O sea, del lado de psicología, pues un tema mental, ¿verdad? O sea, de la mente, que al final del día termina siendo pues casi gran parte de nuestra salud. La mecatrónica, pues también pensando como un poco los objetos y los sistemas y que nos ayudan a vivir mejor. Y la arquitectura, pues casi lo más elemental, que es el refugio, ¿no? Y terminé en arquitectura y tengo bien presente el momento en el que tomé la decisión. Iba por Alfonso Reyes rumbo a, digamos, hacia el oriente. Y en ese entonces estaba, pues esto que era como, 2005, por ahí más o menos, 2004. Y estaba empezando a ver pues un fraccionamiento pues, un poquito arriba de lo que ya estaba en la línea de lo construido, en la montaña, digamos. Y a mí me dolió mucho ver cómo estábamos, porque al final del día pues es parte de lo que hacemos como comunidad, pues talando árboles, trazándole a la montaña, o sea, destruyéndola. Y dije, oye, pues yo quiero influir e incidir en esas decisiones. Y para mí lo más inmediato fue arquitectura, uh-huh. Como ser el que orienta a un cliente a qué hacer, ¿verdad? Y ahí entro a arquitectura, entro al TEC, y pues nada, y otro mar que navegué, bien interesante, que ahorita podemos platicar un poquito más.
Y eso, ¿no? O sea, como que hay gente que entra a la arquitectura, uh-huh. con un interés en vivienda, hay uh-huh. gente que entra a arquitectura con un interés en ciudad, hay gente que entra a arquitectura con interés en lo artístico, tal vez, sí. de la arquitectura, ¿no? O sea, sí. hay como muchas, muchas maneras de abordar la arquitectura, me queda claro como el camino que tú decidiste, uh-huh. pero ¿cómo fue ese momento en la carrera de navegar todo lo que conlleva la arquitectura, pero sabiendo que al final lo que tú querías era incidir en la ciudad?
Sí.
¿Qué decisiones tomaste? Uh-huh. ¿Con qué profesores te acercaste? ¿Qué sí. proyectos te marcaron?
Sí. Pues mira, la carrera pues fue de 5 años, ¿no? Entonces fue interesante cómo fueron cambiando también mis intereses. Pues tú llegas a este nuevo mundo, en cierta manera, en donde empiezas a descubrir muchísimas cosas. Y de cierta forma, en la medida en la que vas tomando ciertas clases, vas interactuando con ciertos profesores, y sobre todo en arquitectura, donde se tiene pues como tronco, ¿verdad? De los talleres o uh-huh. ¿cómo se llaman ahorita? La clase de proyectos. La verdad es que no recuerdo cómo se llama ahora, pero en mis tiempos eran talleres. pues es donde le dedicas ya muchísimo más tiempo, energía, neuronas, ¿no? A solucionar algo desde el punto de vista arquitectónico, y te empieza a guiar. Y a mí, digamos, de cierta forma, muchas de las clases empiezan pues como a sembrar mucho esta idea pues de ser él o estar trabajando en el despacho casi de este architect, ¿verdad? Uh-huh. De alguna manera, no sé si también sea la edad, ¿verdad? Donde empiezas a leer revistas, libros, y pues te empiezas a inclinar mucho a eso.
Los espejitos, ¿no? Sí. Del
sí. Lo que sea. Y fíjate que de cierta manera, a mí me tocó, en el TEC está el grupo especial de diseño, que bueno, ahorita no estoy seguro que todavía exista este programa, pero cuando estaba yo era un programa en donde los estudiantes, que era como de noveno semestre, aplican para ser parte de este grupo, y en el grupo se van a trabajar un semestre a despachos en el mundo.
Despachos top, ¿no?
Despachos top.
Yo tengo, conozco una amiga que se fue a trabajar con Jean Nouvel. Ah, sí. Conozco otra persona que se fue a trabajar con Renzo Piano.
Piano, sí. Entonces yo aplico y me voy a trabajar con Snoeta. Snoeta es esta firma, pues mitad noruega, mitad gringa.
Que se sigue considerando una firma joven, ¿no? Me imagino. Sí, hace 10 años, sí. O no sé cuánto tiempo, hace cuánto tiempo, pero pues sí. Era mucho más joven, sí. ¿No?
Yo estuve allá en 2011.
Ok.
Estuve en enero, o sea, en el primer semestre del 2011. Y claro, en este entonces era su primer, ¿cómo se dice? O sea, segunda oficina. Ajá. Porque ahorita creo que son como 5 o algo así en todo el mundo. En ese entonces estaba la de Oslo y estaba recién abierta la de Nueva York. Ellos se van a Nueva York porque ganan el concurso del memorial del 911. Uh-huh. Y entonces yo cuando estaba ahí éramos como 20 personas, incluyendo el equipo administrativo y demás. Entonces era una oficina chica y sí con un espíritu joven que todavía se le sigue viendo.
Sí.
Y entonces a mí, digamos, ese fue como, no quisiera decir que ese era mi objetivo de irme a esta oficina, a una oficina top, una oficina así de mucho nombre, pero de cierta forma, pues terminé ahí, ¿no? En este momento. Y la verdad es que fue una súper experiencia. O sea, yo estuve, que fueron como 4 meses más o menos trabajando allá. Era el único intern, el único practicante. Entonces eso también pues generaba una condición en la que no me trataban como practicante. O sea, claro. Yo estaba dentro de un equipo, nada más que pues, era alguien, pues, era el más joven de la oficina.
Era el que no les costaba tanto.
Era el que no les costaba tanto o nada, casi. Y la verdad es que me encantó pues como sumergirme ya en los procesos de trabajo de una oficina. Estaba mucho en concursos, pero también estuve trabajando en un proyecto en Canadá y uno de los que más disfruté fue trabajar en la regeneración de Times Square. Uh-huh. Me tocó desde el inicio estar con los primeros pues, propuestas conceptuales de qué hacer.
De cerrar Broadway, de sí. Poner mobiliario en la calle.
Sabes que la parte urbana, o sea, el proyecto, digamos, urbano o geométrico, como le decimos, en donde ya están definidos los anchos de los carriles, qué calles están cerradas, cuáles abiertas y demás, eso ya estaba trabajado. Uh-huh. Entonces a Snoeta, digamos, le pasaron ya como el canvas nuevo.
Okay.
De plantear como un proyecto, pues casi hasta de landscape, ¿no? Claro. O hardscape, como le dicen. Sí. Y pues era un reto interesante porque pues es una plaza, finalmente es una plaza, entonces ¿qué tanto puedes hacer en esta plaza? Y pues mucho de lo que se exploró fue el trabajo con los adoquines, con los pavers. Uh-huh. Y con elementos metálicos para que reflejaran la luz. Uh-huh. De todos los anuncios iluminados que hay, ¿no? Entonces fue un proceso muy fue muy bonito, porque además también ya era otra escala. Uh-huh. Y sabes que a mí ahí yo ahí le agradezco mucho a un profesor que tuve en ese entonces. Uh-huh. Se llama Alex Rodríguez, porque él pues nos empujó muchísimo la forma de trabajar paramétrica y el uso de herramientas digitales para diseñar.
Que en ese entonces apenas, al menos en México, apenas sí, empezaba,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, entonces digamos muy, pues casi a la fuerza, un poco a su estilo, pero la verdad es que lo agradezco muchísimo. Nos fue empujando hacia, o sea, de entrada, por ejemplo, no nos dejaba presentar en PowerPoint. O sea, todo tenía que ser en Flash.
Ok.
Íbamos a producir un libreto al final en InDesign. Y había que diseñar con Grasshopper y Rhino. Todas eran herramientas nuevas y yo agradezco mucho porque no solamente las nuevas herramientas que adquirí, sino también estas formas de pensar, creo que me ayudaron mucho a llegar allá. Y luego, ya estando allá, pues era el pleno 2011, era la época donde estaba mucho de la inseguridad aquí en Monterrey a tope. Uh-huh. Pues en mi cabeza siempre estaba esta cosa de, oye, ¿qué está pasando en Monterrey? ¿Y qué estoy haciendo yo acá en Nueva York? ¿Verdad? Y entonces decido ya regresarme, o sea, terminar, porque de hecho me decían, oye, quédate un rato más, pero me decido regresarme porque dije, oye, hay un factor bien importante en lo que yo pueda aportar a mi ciudad o al país. De cierta forma, en Nueva York, en la oficina de Esnoeta, pues era yo uno más. Pero sabía que con toda la experiencia, aprendizaje, educación y de cierta forma privilegio que tenía en ese entonces, lo podía venir a aplicar acá a Monterrey y que tuviera un mayor impacto, ¿no? Uh-huh. Entonces, de cierta forma, paso de trabajar en un despacho Star Architect a llegar al verano a Monterrey a un proyecto de verano que se llama Impulso Urbano del TEC, que lo dirige el doctor Pedro Pacheco, que es profesor también del TEC, y yo creo que es otra de las personas que fue cierta plataforma para mí para repensar mi rol como arquitecto.
Quiero regresar al punto de, porque yo lo viví, o sea, a mí me tocó igual estar en el TEC, aquí no había programa STAR, entonces me salí, no me inscribí un semestre y me fui a Holanda a hacer unas prácticas por mi cuenta. Y ese, o sea, viví un shock enorme, ¿no? De llegar ahí y de ver, primero, nuevas herramientas. No, güey, aquí usamos este software. Apréndelo, tienes una semana, ¿no? Uh-huh. Aquí está un libro. No había tutoriales en YouTube, ¿no? O sea, y era preguntar para aprender. Sí. Y obviamente un estudio también chico, como un equipo de 10, muy abiertos todos a ayudar. Creo que una cultura europea es una cultura de trabajo europea es una cultura de trabajo más suave, yo creo, en al menos en diseño. Uh-huh. De lo americano corporativo, dale, explótate y demás. Sí. Y quiero que me platiques como de, y también pues el hecho de estar haciendo cosas para una calificación a llegar. A mí me tocó entrar y de los primeros proyectos fue un workshop con Nokia.
Órale.
Cuando Nokia was a thing, ¿no? Ajá. O sea, imagínate, el proyecto era el nombre del proyecto era como iPhone Killer o algo así. Acaba de salir el iPhone.
Wow.
Nokia seguía en la cima. Entonces era cómo matamos a estos antes de que. De otra cosa. Eso no pasó, ¿no? Pero sí fue un shock enorme, ¿no? De estar con la calificación y en el salón, en el TEC en Monterrey, uh-huh. a estar en Holanda trabajando en un proyecto de Nokia con el VP de diseño global. O sea, choque, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue para ti ese choque de nuevo estar en la escuela y luego llegar y estar con Esnoeta trabajando en un proyecto de Times Square, trabajando en proyectos en Canadá, los concursos que ni de seguro eran cosas por museos por todo el mundo?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿A qué te abrió los ojos o hacia dónde te impulsó?
Pues mira, a mí una de las cosas que fue más como shock, pero yo lo diría desde el punto de vista positivo, fue que entré a un equipo donde eran otras dos personas, pues ya con mucha experiencia. Entonces, pues como esta guía que me iban dando, supervisión que me iban dando en los proyectos que estaba haciendo, Me gustaba porque antes, de cierta forma, en la escuela de alguna manera eres tú solo y llegas casi a la presentación final y pues ella te dice ciertas cosas y aquí no, pues tenía pues casi que revisión diaria de los renders que estaba haciendo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Oye, y cosas de, oye, no, ¿sabes qué? Ah, porque aparte me daban libertad de proponer. No, mira, esta luz en vez de que sea lineal, algo así, y me mandaban unos links o cosas así como para ver. Entonces me encantó esta velocidad en la que se diseñaba, se iteraba, se experimentaba. Y creo que algo de las cosas que dije, wow, esto no lo explotamos no lo explotaba en la carrera en Monterrey, es Google. O sea, así de sencillo, ¿sabes? Googlear, distintas formas de iluminación. o de muebles o de un espacio, o cómo colgar cuadros, o cómo, ¿me explico? O sea,
como ese aprendizaje, o sea, que el aprendizaje sea intrínseco en el proceso de creación, ¿no? En no frenarte por lo que sabes, sino, o sea, que te empuje lo que no sabes para el proyecto, ¿no? O sea, pensar en el proyecto, no en lo que puedes.
Así es. Sí, porque de cierta forma en la carrera yo sentía, o al menos yo, como en una dinámica, pues como de inventor, ¿sabes? O sea, como de querer casi descubrir el hilo negro de ciertas cosas y demás. O sea, eso, o ibas a los libros, pues de los arquitectos, sí, pues emblema, ¿verdad? Históricos, Louis Kahn, etcétera. Y de repente era medio difícil traer eso a la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y en Snoeta, pues era una dinámica muy rápida de encontrarle soluciones a las cosas en la manera en la que estás diseñando, ¿no?
Entonces, que eso suena mucho en tu chamba actual.
Sí, completamente. Todos los días, cada reunión, es más, estás nada más así como confirmando cosas. Claro. Sí, absolutamente.
Y entonces ya regresas al TEC, estás en este taller con Pedro Pacheco, que es de las grandes personalidades del campus.
Sí. Entonces yo termino mi estadía ya. Y pues de venir de esta dinámica, ¿verdad? De oficina, de pues casi de arquitectura, pues muy, muy emblemática. Regreso y un amigo me dice, oye, pues está el verano, hay un verano con Pedro Pacheco, donde vamos a estar trabajando con una comunidad en Guadalupe, principalmente de carretoneros, un asentamiento, pues la mitad era informal. Y yo como, wow, o sea, no sé, o sea, ¿sabes? Como era tanto el contraste yo así como de que qué onda.
De Times Square a Guadalupe, ¿no?
Sí, pero de cierta forma, una de las cosas que me jaló a Monterrey, pues era este sentido de responsabilidad de hacer algo por mi ciudad. Y de cierta forma, pues ir a trabajar. O sea, ya con las manos, o sea, estaba trabajando con las manos acá en una oficina corporativa
haciendo renders.
En el Financial District, ¿verdad? Sí, haciendo renders y haciendo prototipos y demás, maquetas, allá llegar a fabricar con las manos un espacio público para la gente, ¿no? Entonces, fue un mes súper intenso, allá en Guadalupe, el ranchito se llama, y estuvo padre porque en ese colaboramos, éramos estudiantes del TEC y estudiantes de Melbourne, de Australia. Órale. Entonces también bien chido porque pues casi que empatas también formas de pensar, metodologías de trabajo, diseño. Allá, por ejemplo, era increíble cómo conocían detalles de fabricación impresionante y como trabajan más con madera y más prefabricado y demás. Entonces, oye, ellos estaban ya acá con toda una sensibilidad de tamaños y espesores de tornillos, de placas y todo. Y yo acá, o sea, nosotros como apenas y lo volumétrico, ¿no? Entonces estuvo muy padre como esa fusión. Pero para mí el aprendizaje principal en ese verano fue pues justo este sentido pues como de contraste de mi realidad, de mi vida, de mi día a día con la de la gente que vive ahí. Uh-huh. Y fue el momento en el que, digamos, para mí fue el que me hizo dar un giro pues casi de 360 grados hacia mis aspiraciones como arquitecto, donde empecé a cuestionarme pues el valor de mi tiempo, de lo que he aprendido para la comunidad, ¿no? Y pues nada, ahí empecé toda otra travesía de exploración de qué puedo hacer por el mundo.
¿Trabajaste aquí con alguien en Monterrey? O sea, en ese momento de antes de graduarte, recién graduado, ¿trabajaste en algún despacho?
No.
¿Te fuiste directo a
lo tuyo? Directo a lo mío. Sabes que o sea, digamos, sí tuve algunas prácticas más digamos, sencillas antes de irme a Snoeta. Pero cuando regreso, el abuelo de un amigo quería hacer una casa, una especie de casa de retiro. Y otro amigo de la carrera, Héctor, se fue en el grupo especial a Renzo Piano. él regresa a Monterrey, también un tío de él, pues que un hotel y no sé qué allá en Chiapas. Entonces dijimos, oye, vamos a, también como en esta, bueno, de entrada él y yo siempre habíamos hecho muchos proyectos juntos en la carrera, concursos y demás. Pues veníamos los dos regresando de grupo especial, con muchísima motivación e inspiración.
Pero también y, qué contraste, ¿no? De seguro en Renzo Piano era uno de cientos y tú en Snoeta eras uno de...
Sí, de 20.
Decena, de 20.
Sí, sí, sí. Sabes que ese, platicando con él era padre esa, como digo, aparte, pues, o sea, muy amigos y compartiéndonos mucho las experiencias. Pues Renzo Piano tiene todo un programa de interns. De hecho, tienen una casa de interns en la oficina.
Okay.
Entonces sí había toda una cultura.
Suena a fábrica china donde duermes en la fábrica.
Casi. En un lugar precioso, ¿verdad? Bueno. En este caso, frente al mar y demás, en esta icónica oficina de Renzo Piano en Italia. Y sí, pero por ejemplo, él platicaba que a él le tocó estar trabajando mucho en un solo proyecto y en partes de él. Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar como en 4 o 5 proyectos.
Claro, ¿verdad? Más dinámico.
Y en cosas ya además, ya con cliente final, o en concurso y rodeado, pues al final del día, al lado, literalmente al lado de mí, estaba trabajando el equipo que estaba haciendo el proyecto del SF MoMA. Uh-huh. Entonces la pantalla que estaba a mi derecha eran los ejercicios de fachada del MoMA San Francisco, ¿verdad? Y las maquetitas estaban pues, al lado de mí.
Entonces, oye, que ya toda viste, esa conexión. ¿Ya viste el problema reciente de la fachada? ¿No has visto eso?
No lo he visto.
Pues ser como es un concreto celuloso poroso, ajá, ya se les hizo todo negro, todo feo.
No me digas.
Y ahí como todo un tema de ese proyecto. No, pues que creo que es parte de la arquitectura tan experimental, sí, ¿no? Que sí. Pues a veces los experimentos sí. no salen como que pensábamos sí. o no envejecen como pensábamos,
claro.
¿no?
Claro. Sí, un desafío ahí porque hay una necesidad de evolucionar, sí. pero pues está ese riesgo, ¿no? Oye, entonces pues ya, el chiste es que este trabajo en Nueva York y luego trabajamos juntos en este proyecto en el ranchito, pues nos llevó a armar nuestro despacho, ¿verdad? Así muy, muy joven y con toda la intención y con este aprendizaje de trabajo en equipo.
Y también con un tinte social, ¿no? Me sí. platicabas que hacían los proyectos sí. de clientes de paga, pero también tenían sus proyectos. Platícame un poco más de eso, porque sí. para mí eso es como súper relevante, que guay. O sea, es un feeling que yo he compartido, ¿no? Porque mucha gente dice, cuando ya esté ahí arriba, voy a hacer todo esto sí. para ayudar.
Sí.
O cuando ya esté ahí arriba, digo, en mi caso, por ejemplo, los temas de las exposiciones y festivales y cosas de diseño, sobre todo enfocado a emergentes, siempre era, pues yo, prácticamente yo también era un emergente cuando empecé a hacer todo esto porque veía una necesidad y para qué esperarme 30 años a eso, ¿no?
Claro.
Y ustedes sí. igual, desde el sí. inicio.
Desde el inicio salió, pues es que, pues de cierta forma, pues la evolución, o sea, este trabajo, los dos en despachos muy reconocidos en el mundo. Y luego regresamos a trabajar literalmente con una comunidad más altamente informal donde vivían en casas de cartón, ¿verdad? Con sus caballos amarrados en la puerta, que es su fuente de trabajo, ¿verdad? Para traer material y venderlo. Y luego, pues lo juntamos, o sea, nos sumamos para trabajar en proyectos privados que nos contratan. Y. Pero los dos con esta espinita de, pues esto no es lo único que queremos hacer, ¿verdad? Ni siquiera lo que debemos, lo que queremos. Entonces, para mí, o sea, a mí, una de las cosas que llegó a mí, y de cierta forma así llegó, estando ahí en el ranchito, fue pensar, oye, pues de entrada estuvimos como 30 días ahí. Entonces ya conocíamos a la gente, o sea, a los hijos de los señores, de las señoras. Y para mí decía, oye, que estas familias de cierta forma están sobreviviendo en la ciudad, literalmente están sobreviviendo, es el día a día conseguir dinero para comer, adaptar su casa por un abaniquito, por el calor y demás, y dije, ¿qué pasa cuando una de estas familias tiene a un integrante con una discapacidad o con un problema de salud crónico o con algo que de cierta forma, pues, limita, o sea, digamos, la familia en un estado normal, pues casi hasta los niños trabajan, ¿no? Pero cuando tienes a una persona que necesita cuidado, pues de cierta forma ya una persona no trabaja porque a lo mejor no puede desplazarse en la ciudad y luego pues necesita otra persona para cuidarlo, ¿no? Entonces de cierta forma es más caro vivir, uh-huh. es más riesgoso. Y entonces después de ese día ahí en el ranchito, pues creo que era un domingo, fui con mi familia y una de las hermanas de mi mamá es Lili Navarro, que es la fundadora del Nuevo Amanecer. Pues yo tengo un primo con parálisis cerebral y entonces para mí, pues esa condición de alguna forma siempre ha estado muy cerca, pero pues obviamente una situación muy distinta en donde pues mi primo el güero tiene a una o hasta dos personas que lo cuiden, ¿no?
Platica un poco de Nuevo Amanecer para nuestra audiencia, claro. que nos escucha de todos lados y aquí en Monterrey es muy reconocido. Sí. Digo, ya sabes que aquí hasta hicimos una subasta en beneficio claro. a ellos con Decode y el show pasado de Destapadores, pero platica un poco de eso.
Sí, pues mira, el Instituto Nuevo Amanecer es un centro que atiende a niños, niñas, adolescentes y que tienen parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una condición muy especial porque varía muchísimo dependiendo de la persona. Hay personas que tienen parálisis cerebral y que, digamos, su cuerpo... O sea, hay distintos tipos de parálisis, ¿no? Una en donde te rigidiza el cuerpo muchísimo y otras en donde te lo aflojas, estás más flojo, digamos, sin poderos. Entonces, y luego hay distintas formas en las que afecta digamos, el estado cognitivo y demás. Entonces es muy compleja la discapacidad. Entonces ese instituto pues atiende a niños, niñas, adolescentes y a sus familias también, porque la parálisis puedes nacer con ella. O sea, normalmente tiene que ver con problemas durante el embarazo o te puede dar por un accidente. Entonces siempre hay un shock muy fuerte para los papás cuando su niño o niña tiene parálisis. Entonces también trabajan mucho con las familias. Tienen ya más de 40 años, más o menos, trabajando aquí en Monterrey.
Y lo inició mi tía,
porque su primer hijo, Hopi, nace con parálisis cerebral. Ajá. Y pues imagínate, en esos tiempos, en los 70, no había ni cómo atenderlo. Ella, pues, afortunadamente, con recurso, con capacidad económica, con mi tío Hopi, o sea, su esposo, pues van a buscar atención a Estados Unidos, pero pues empiezan a darse cuenta que no son los únicos en Monterrey en esta situación. Entonces, en su jardín empiezan a darle terapia a Hopi e invitan, de cierta forma, pues, a otras familias que tengan hijos con la misma condición a ir a recibir terapia ahí. Y pues esto evoluciona a uno de los mejores centros de este tipo en, pues, ¿qué se diría? En el mundo, ¿verdad?
Que atienden a cientos de familias, sí. Que no es, sobre todo también tiene un fin social, ¿no? Donde
sí, completamente.
Tampoco es un lugar el lugar más caro donde la gente va y, o sea, tiene también, no sé si es prácticamente gratuito.
Sí, es prácticamente, dependiendo, se hace un análisis para cada, es un análisis socioeconómico, uh-huh. de las personas que requieren de algún tratamiento.
Y ahorita el nuevo.
Y hay becas, sí.
O sea, y ahorita el nuevo centro que están terminando, normal, o sea, que ya están ocupando, pero sí. Ver esa evolución de ese proyecto.
Es impresionante.
Es impresionante, es algo que destacar y por eso sí. También hay que apoyar de la manera que podamos, ¿no?
Sí, sí, completamente. Y además, pues es de casa, ¿no?
Claro. Y entonces tú empezaste, o sea, tenías ese referente, tenías sí. ese ejemplo y empiezas también sí. tú a hacer tus proyectos sí. por esa vena.
Sí, y el primer proyecto fue, o sea, nace en un domingo en una comida familiar donde le pregunto a mi tía, oye, ¿cómo viven las familias del Nuevo Amanecer? ¿Cuál es su condición? Y sin saber su estado socioeconómico, y me dice, pues mira, como el 90% de las familias tienen beca. Y la gran mayoría es beca del 100%. Uh-huh. Prácticamente todas requieren cierto tipo de apoyo. Y le dije, bueno, me gustaría ir a conocer cómo viven las familias. Y pues ya con el equipo de Nuevo Amanecer vamos a recorrer 5 casas. Y pues si te das cuenta, pues que las condiciones de sus casas es muy distinta a las condiciones, por ejemplo, del Nuevo Amanecer, claro. En donde de alguna manera el Nuevo Amanecer pues tienen todas las pues, la libertad de cierta forma por el diseño y por el apoyo y, o sea, por el cuidado que hay entre las personas y sus casas, todo lo contrario.
Pero también te das cuenta que el conocimiento muchas veces es más poderoso que el dinero, donde, o sea, lo que voy es de que tú como arquitecto entrenado llegas a esas casas y no es un tema de túmbala o no hay manera, no, es como, a ver, vamos a ser como súper quirúrgicos y vamos a hacer una rampa aquí, vamos a poner un barandal acá y con una cosa muy quirúrgica puedes hacer un gran impacto, pero gracias al conocimiento.
Exacto, sí, completamente. Puede ser, o sea, son intervenciones como muy tácticas, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que hicimos en el despacho fue adoptar, de cierta forma, o sea, así como tenemos clientes que nos pagaban, pues tenemos clientes pues, que no nos pagaban, ¿no? Y pues, al revés, era toda esa intención de poder aplicar nuestro conocimiento para gente que lo necesitaba, ¿no? Y presenta una situación bien interesante en donde es algo que se dice mucho también en el mundo del diseño y arquitectura social, pues donde el 99% de los arquitectos trabajan o trabajamos para el 1% de la gente que lo puede pagar.
Sí.
Pero ¿dónde está esa necesidad del 99% de la gente, verdad? Donde prácticamente el 1% de los despachos atienden, ¿no? Entonces, para nosotros fue, bueno, vamos a trabajar en esto y en eso arranca un proyecto que se llamó Más Libertad, Menos Barreras, porque pues prácticamente nos detectamos que al intervenir en una casa de esta forma y darle libertad al niño o la niña con la discapacidad para poderse mover, no solamente era independiente él o ella, sino también empezaba a ser independiente la mamá, el papá o quien los cuidaba. Entonces otra vez empiezas a abrir el abanico de posibilidades de desarrollo familiar a raíz de la libertad de la independencia de moverse, de ir al baño, de agarrar un tenedor de una persona, cómo impacta a todos. Y no nada más eso, también la reducción de riesgos de un accidente. Porque al final del día, pues al cargar a un niño de 40 kilos para subirlo al cuarto, pasarlo al baño, pues corres riesgo de lastimarte y ahora son dos personas en silla de ruedas, ¿no? Entonces, para mí ahí arranca todo un proceso que fue el detonador de mi interés ahora en la ciudad. Uh-huh. Y de cierta forma como de regresar a mis primeras intenciones de estudiar arquitectura, de alguna forma no lo había conectado hasta aquí otra vez, en donde dije, oye, pues es que podemos hacer maravillas en las casas y poder desarrollar, o sea, pues permitir que una familia se desarrolle, pero pues tú sales a la ciudad y es, o sea, se cuenta que es otra vez esa casa, no te puedes mover, es peligrosa, ¿verdad? No puedes llegar a los lugares, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, pues me interesa entender cómo puedo pasar de esta lógica en una casa a la ciudad.
Y justo, y eso es lo que te lleva, o sea, a mí siempre llama la atención cuando pues, tú escuchas los grandes nombres de las grandes universidades y las tenemos súper bien identificadas, ajá, dependiendo de las disciplinas, ¿no? Sí. Pero seas o no seas, o sea, sea la carrera que seas, vas a conocer Harvard, sea la carrera que seas o tu profesión, vas a conocer Stanford, ajá, y sea lo que sea que hagas, reconoces MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology, sí, como una de las universidades top, que es donde hiciste esta maestría de planeación de ciudades.
Sí.
Sí. ¿Cómo acabas en MIT? O sea, porque pues también todos esos nombres que acabo de decir, pues también conlleva una gran decisión y un gran empuje de decir, quiero estudiar ahí, sí, y pues, todo lo, o sea, es todo un reto nada más, sí, llegar.
Sí. Sí, pues sabes que yo, o sea, nunca fui un estudiante de 100 de promedio, o sea, era de 87, ¿sabes? O sea, tampoco para llegar a los 90 batallaba. Eran ciertas clases de las que sí dominaba y me ayudaban a promediar, que era, yo creo, más bien 87 de promedio, pero de verdad, o sea, era de 97 y de 70, ¿no?
Claro, claro.
Y dependiendo de la clase. Entonces, para mí, la verdad es que de entrada una maestría nunca estuvo en mi cabeza. Para mí era, no, ya, o sea, quiero ya poner a aplicar mi conocimiento y a trabajar. Pero tuve un amigo que se fue a estudiar un MBA a Stanford, uno de mis mejores amigos, Rodrigo. Y este profe Alex, con el que estuve y aprendí todo el tema paramétrico, casualmente más o menos en el mismo tiempo me empezaron a sembrar la semilla de, oye, hay una maestría. Y yo, bueno, pues entonces empecé a explorar, pero pues haz de cuenta que me fui a un listado así muy amplio de algunas europeas y en Estados Unidos y demás. Y los dos me dijeron, no, aplica, o sea, tienes que aplicar a las top. Yo, no, ¿cómo? Si no me van a aceptar, o sea, es imposible, lo ¿verdad? Mismo me pasó, o sea, con Parsons. ¿Por qué? No, tienes todas las capacidades. Y bien loco, porque en ese inter, este amigo Rodrigo en Stanford estaba en un. Hay un concurso muy famoso entre la Escuela de Negocios de Stanford y creo que la de Berkeley, de hacer un proyecto inmobiliario. Stanford no tiene escuela de arquitectura y Berkeley sí. Entonces, estos de la Escuela de Negocios me contrataron.
Ok.
Me contrataron a ellos como estudiantes, como su arquitecto para este concurso.
Ok.
Que era rediseñar la plaza principal de San Francisco. Y ganaron, o ganamos, ¿no? Entonces, para mí fue de que, órale, oye, pues estuve en este entorno, pues, de gente súper, súper preparada. Y ganamos este concurso. Entonces, para mí fue como una forma de, no, igual y sí, ¿eh? Y entonces aplico, y solo apliqué a MIT, fíjate. Por cuestiones de tiempo y demás, dije, mira, ¿sabes qué? No me urge irme. Voy a echarle mejor más ganas a esta aplicación. Si no pega, pues ya el próximo año, o sea, vuelvo a aplicar a MIT, pero pues ya le meto otras. Uh-huh. Y me aceptaron. Sí, fue así como, a la madre. O sea, la verdad es que no me lo esperaba.
¿Y cómo fue esa experiencia de entrar a una de las universidades top, de las carreras top, no un tema tan complejo como la ciudad?
Pues mira, fue, entras a otro universo. Literalmente, o sea, y creo que parecido como pasó en la carrera, donde entras y te das cuenta que te echas un clavado al mar y descubres otro universo, lo mismo en la maestría. O sea, yo me sentía como súper como claro lo que quería hacer y súper enfocado y como con mi kit de herramientas bien armado, y llegas ahí y ¡pues!, se te abre el panorama y dices, no manches, no sé nada. Uh-huh. ¿No? Y de cierta forma eso, o sea, el mundo es más grande, es más complejo de lo que te imaginabas. Entonces, de entrada, como esa sensibilidad fue o sea, o ese shock y luego ser sensible de esa realidad fue como de los primeros temas que dije, órale. Y que de cierta forma en el paso del bueno, son 2 años, pues es una universidad que además te permite tomar las clases donde quieras. O sea, son bien poquitas las que son de cajón. Entonces me permitió como explorar muchos otros temas. Pero tanto, siempre con una lógica muy técnica. Eso fue lo que me gustó mucho.
¿Qué tanto, o sea, en una universidad de tipo, sí, de nuevo, MIT, ¿no? Gente de todo el mundo, ¿no? Arquitectos top, ni, o sea, podemos tener todo un episodio de los maestros que te dieron clase, seguro. Pero ¿qué tanta cabida había para la conversación de Guadalupe, por decirlo así, ¿no? Del ranchito en MIT?
Sí.
O sea, si era una universidad que abría su panorama, o sea, que abría su abanico de intereses a realidades de países emergentes, o estaba enfocado en estamos enfocados en Dubái, y estamos enfocados en lo nuevo, en la nueva ciudad china. Sí. O sea,
sabes que para bueno, una de las razones por las cuales apliqué a MIT era porque la sentía muy aterrizada con el mundo real, ¿verdad? Y muy enfocada en resolver problemas. Más que solamente pensando un poco como en nuevas posibilidades, o sea, además de nuevas posibilidades, pero reconociendo broncas que hay que atender. Y en el programa en el que yo estuve, o sea, en MIT hay varias escuelas. Una, o sea, la escuela en la que yo estaba es la de arquitectura y planeación urbana, que es una de las primeras de MIT.
Uh-huh. ¿No es el GSD?
es el no, es el GSD es, está en Harvard. Ah, es, sí, la, es la Graduate School of Design, sí, sí, que es en Harvard. Entonces acá es la SAP, School of Architecture, okay, and Planning. Que dentro de la escuela está el Departamento de Estudios Urbanos.
Okay.
El DOSP se llama, the Department of Urban Studies and Planning. Y es un área que a mí me sorprendió lo extenso del espectro de los temas que se ven. Y, por ejemplo, el primer semestre tomé una clase que se llamaba Conflict Cities, ciudades en conflicto.
Tú déjales presento a Monterrey.
Entonces sí, y estuvo buenísimo porque el profesor era de Medellín, ¿no? Entonces, okay, pues contó, y él, o sea, estudió, o sea, hizo un doctorado ahí en MIT sobre estos temas. Entonces, no, pues una conexión inmediata, ¿verdad? Y bueno, y otros alumnos pues que venían también de situaciones parecidas en otras partes del mundo.
¿Hiciste tesis?
Hice tesis.
¿De, sí, qué fue tu tesis?
Sí, mi tesis fue de la relación que tiene el entorno construido en la salud de las personas.
Ok.
Pero como especialmente tratar de entender si estos entornos terminan atrapando a las personas en situaciones en donde su salud todavía va a empeorar más. Uh-huh. Estas limitantes que hay a estar en unos entornos donde puedes, pues, desarrollar tu salud de la mejor manera, ¿no?
Que está completamente ligado a lo que estás haciendo hoy en día. Completamente. ¿No? Regresas de MIT, sí, entras a trabajar a Capital Natural, sí, ¿no? Que igual para los que no son de Monterrey, son los responsables de este proyecto de Arboleda, que ha sido como un ejemplo de estas nuevas maneras de hacer desarrollos. Sí. ¿No? Que también ahí fue donde nos conocimos tú y yo, ¿no? Sí. O sea, nosotros en el estudio hemos colaborado muchas veces con Capital Natural y Arboleda, y ahí en alguna junta te tocó andar ahí de chismoso, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo perfectamente de una intención ahí de, pues, como algunas esculturas o como algo, como pabellones o algo, no, ya ahorita me platicarás en qué terminó, pero sí, o sea, yo termino, o sea, la maestría, y de cierta forma parecido a cuando estaba en Nueva York, en donde tenía la oportunidad de quedarme. Y dije, no, necesito regresar a mi ciudad a poner mi granito de arena. Me pasa otra vez terminando en MIT. Entonces regreso y entro a Capital Natural. Y de cierta forma, otro golpe así, pues, de contrastes, ¿verdad? O sea, porque, pues, imagínate, venía de este mundo. Y aunque MIT lo tengamos en la cabeza mucho alineado, pues, como a la robótica y la tecnología, inteligencia artificial y todo, sí es verdad, pero también tiene una parte, digamos, de desarrollo económico, social, justicia social bien, bien fuerte. O sea, de hecho hay premios Nobel, que de por ejemplo, el Jay Pal, que trabaja en temas de pobreza, de ahí de MIT. Entonces tienes también como que esos dos universos que además se hablan muy bien. Entonces regreso acá de un trabajo muy, muy social, ¿verdad? A trabajar a Capital Natural.
A edificios de César Pelli, sí, y Tatiana Bilbao.
Mis primeros proyectos, o sea, yo llegué y empecé a trabajar en dos proyectos. Uno era lo que es hoy OHM, ¿verdad? En ese entonces le llamábamos el wellness. Y pues era un edificio empujándolo a hacer net zero. Por algunas situaciones ya no se logró, pero pues un edificio muy, muy sustentable. Y al mismo tiempo,
mi gimnasio de todas las mañanas.
Mi gimnasio, sí. Oye, siento que tiene buena luz en la mañana, las fotos que he visto. Esa iluminación es tempranera. Oye, y luego, y al mismo tiempo trabajando en el rediseño de los layouts de las unidades de la nube, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate que yo venía de estudiar el impacto, o sea, venía de estudiar pobreza urbana, este entorno construido, accesibilidad urbana, ¿verdad? Y luego llego a rediseñar, pues, la sala, la cocina, o sea, los layouts de un edificio que estaba vendiendo los depas en 12, 15, 20 millones de pesos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo? Sí, fue un contraste fuerte.
Pero al final ahí estaba la llamada a la ciudad, ¿sí? ¿No? Y yo sé que tal vez Arboleda es algo de ultralujo aquí en Monterrey, pero al final también ha hecho mucho por la ciudad, por regenerar su entorno, sí. Por no es nada más el depa increíble, pero también la accesibilidad de alrededor, las banquetas, sí. El dar algo de regreso.
Completamente. Y a mí eso fue una de las cosas que me atrajo mucho de trabajar ahí, porque hay que recordar que Arboleda fue planeado y salió al mercado en una de las épocas más críticas de inseguridad de la ciudad. Y entonces imagínate en esa época en donde la lógica era encerrarte, no salgas, no hables con extraños, ¿verdad? Estaba un proyecto pues con mucho riesgo, o sea, con mucho dinero detrás, proponiendo lo contrario.
A lo que no se había hecho antes tampoco.
Lo que necesitamos es abrirnos a la ciudad, conectarnos a las calles, que todo el mundo pueda entrar, ¿verdad? Uh-huh. Y para mí eso, digo, pues una visión impresionante de Pato Garza, para entender, ¿verdad? De cierta forma y concebir que la solución no está en encerrarnos, sino más bien está en compartir, en abrirnos, en vernos, en saludarnos.
Una de las cosas, cuando antes de tener este estudio aquí, estuvimos como 4 años en Tampiquito.
Ajá.
No sé, no te tocó conocer ese espacio.
No.
Y cuando recién me iba a mudar, ahí viven, pues ya sabes, los Álvarez, que también está pendiente aquí tenerlos en el podcast. Y le pregunto a Luis, oye, pues qué tan seguro y qué onda con el bar y así. Me dice, la mayor seguridad que vas a tener en donde estés es saludar a la gente.
Claro.
Verla a los ojos, saludar a la gente y saber cómo se llama.
Reconocerte.
Sí. Eso es más seguro que patrullas, más seguro que cualquier cosa. Es integrarte, es conocer, es saludar, ¿no? Y por eso siempre, pues, ya sabes que yo soy ando caminando por todos lados y siempre saludando a la gente. Y eso es una manera también de que tú te sientas seguro, ¿no?
Los famosos ojos en la calle de Jane Jacobs,
¿no? Exacto.
Sí, completamente. Y pues, entonces sí, pues este proyecto de Arboleda, eso fue lo que propuso y logró, ¿no? O sea, para mí la verdad es que viéndolo para hacia atrás dices, wow, qué locura.
Ya es 8 torres después, ¿no?
Sí.
¿Y cómo te llama, o sea, cómo terminas en este proyecto de Miguel Treviño y el primer candidato independiente en ganar aquí en San Pedro?
Sí, pues fíjate que entonces en regresando un poquito en Capital Natural, yo, por decir, tenía 2 trabajos. Un trabajo tenía que ver con una parte, o sea, el componente de diseño de los nuevos proyectos que se estaban haciendo. Entonces iba desde el plan maestro, ¿verdad? O sea, el emplazamiento de un edificio o de los distintos edificios que se tenían que poner o de las distintas unidades de departamento que teníamos que acomodar en el plan maestro, a layout, ¿no? O sea, literalmente el layout de la nube. Entonces, toda esa pues, cadena, todas esas escalas. Entonces, por ejemplo, trabajamos, o sea, con el proyecto de Tatiana Bilbao, el nuevo que está ahorita, Aérea, o Lucy, se llama atrás. Pero esa era una de las chambas. Y la otra chamba, yo dirigía una asociación civil que estaba in-house en Capital Natural, que se llama Distrito Valle del Campestre, que es una iniciativa de varios dueños de tierra y desarrolladores de esa zona, del corredor Ricardo Margain y demás, de mejorar el entorno, ¿verdad? Y sobre todo con una visión de mejorar la movilidad de una forma integral. Entonces ahí implementamos regeneración de Ricardo Margain, de Roble y demás, para tener banquetas dignas, mejores semáforos, etcétera, ¿no? Y entonces fue, pues yo veo que a raíz de ese proyecto en donde pues de alguna forma Miguel se entera de mí y me invita a entrar a su equipo como director de movilidad. ¿No? Entonces esto fue 2018
y empiezas, ahí arrancamos. ¿Qué tipo de proyectos hacías en movilidad?
Ya acá en el gobierno de San Pedro, arrancamos con proyectos. Bueno, me voy un poquito para arriba. O sea, movilidad es bien importante como entenderla, como esta relación entre la oferta y la demanda de las, de la movilidad, ¿qué? O sea, ¿qué demandamos, verdad? ¿Quiénes demandamos distintas formas, o sea, distintos sistemas para movernos, banquetas, transporte público, autos, etcétera, ¿no? Entonces, y hay como una nueva forma de ver este tema que tiene que ver con gestión de la demanda de los viajes. O sea, es gestionar cómo nos podemos mover, más que nada más de ofrecer metro, camiones, banquetas, carros, calles, carriles, etcétera, sino más bien eso y cómo lo demandamos, ¿no? En una lógica en la que pues el principio es pues movernos lo menos necesario, ¿verdad? O sea, no mover más carros, ni siquiera a lo mejor mover más personas, sino a lo mejor pues cuestionar el movernos. Entonces, en esa lógica arrancamos dos programas, el programa de movilidad escolar y el programa de movilidad empresarial. Y ese fue el core, ¿verdad? De prácticamente todo el 2019 fue impulsar a que los niños lleguen a la escuela de una forma más eficiente, ¿no? Y una de las herramientas principales pues es el carpool. Entonces, claro, fue toda una gestión con los colegios para promover el carpool. Sí. Como antes, ¿verdad? O sea, antes todos nos íbamos en viajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues empujar a eso. Empezamos a explorar un tema de transporte escolar y a la par estábamos trabajando igual con las empresas para ser más, o sea, más eficientes en la forma en la que llegan, ¿no?
Sí, porque San Pedro es un municipio donde mucha gente viene aquí a trabajar.
Así es,
¿no?
Sí, de hecho se duplica o a veces depende mucho, ¿verdad? De cuándo marcas el tiempo, pero o sigue a triplicar la población de San Pedro de gente que viene a chambear.
Que bueno, de seguro tienes ese dato a la mano también, pero aquí hay un tema de que hay más carros que gente también, sí, ¿no? De la gente que vive, aquí en San Pedro hay un 2.5 sí, carros por persona, una cosa así.
Mira, es si cuentas bebés... O sea, cuántos bebés y todos los que no pueden manejar, sí, casi, ¿verdad? Perrijos, llegas, es como 1.3, 1.5. Hay muchos autos que están registrados con placas de otro lado. Entonces, sí, también está ahí, ya está el número fino no es tan fácil obtener justo por este tipo de situaciones. Pero si quitas a todos los bebés, adolescentes, o sea, gente que no puede tener licencia, pues sí, puedes llegar hasta dos autos por persona, ¿verdad?
Y que bueno, eso es una de las particularidades de este municipio,
sí,
que también para mí siempre ha sido muy interesante ese approach de lo que he visto en la última administración, de justamente eso, ¿no? De ok, este es uno de los municipios pues más ricos, por decirlo de una manera burda, de Latinoamérica, pero esta administración se está encargando de los intereses de una población mayor y muchas veces yo lo siento hasta por el bien común.
Sí,
¿no? O sea, digo, ahorita hemos colaborado en proyectos de ese tipo, ¿no? Ahorita estamos trabajando en las paradas de autobuses,
sí,
¿no? Que pues de seguro la mayoría de la gente que las utiliza ni siquiera son residentes de San Pedro, pero sí, es un bien común importante.
Claro, claro. Sí, digo, o sea, es un o sea, tiene varios componentes. O sea, de entrada es una atribución y responsabilidad del municipio dar buenos espacios para espera para el camión, pues independientemente de quién sea. Y tiene un componente clave, pues en dónde estamos invirtiendo los recursos hacia lo que queremos que pase. O sea, uno de los grandes como cuestionamientos que existen y como shocks que existen o hasta contradicciones, es decir, oye, pues es que si nadie usa algo, ¿por qué inviertes en eso, ¿no? Lo que necesitamos hacer es invertir en las cosas que queremos lo que queremos que pase en el futuro.
Que justo es lo que ha pasado, ¿verdad? Creo que los parques es un gran ejemplo de eso, ¿no?
Así es.
Aquí hubo, digo, ha habido, como en cualquier gobierno, siempre hay muchas controversias, sí, y siempre hay muchas opiniones y siempre hay, pues cada quien jala para donde le conviene y demás. Y no quiero entrar como en esos temas porque, pues qué hueva. Pero sí es como este tema de, güey, todo el desmadre que se hizo cuando una de las primeras acciones fuertes fue invertir en los parques.
Sí.
Inclusive antes del COVID.
Sí.
¿No? Y vecinos quejándose y vecinos diciendo, no me pongas un baño en el parque porque va a venir gente de otros lados y cosas así como ridículas. Pues de otras generaciones, tal vez. O sea, se siente. Es otra de las cosas que también se siente en esta administración, que es gente joven, ¿no? Uh-huh. Y yo trabajando, de nuevo, hemos trabajado ya muchos meses juntos. Uh-huh. Un equipo joven, ¿no?
Sí.
Con una actitud joven, con unas ganas de hacer las cosas diferente y demás. Y regresando al tema de los parques, ¿no? Uh-huh. Tan controversial que fue, tanto desmadre que hubo. Y al final, los parques hoy en San Pedro, ahora sí es un ejemplo. Sí. Para Latinoamérica, sí. Lo que ha pasado con los parques, parques que antes no había tanta afluencia de gente, tal vez nada más los vecinos de enfrente.
Sí.
Ahorita son corazón del municipio, lo que pasa en esos parques. Y pues también cayó el COVID y también eso fue como, wow, más necesidad,
claro.
¿No? En un municipio porque estamos acostumbrados a hanguear en el aire acondicionado y donde hay aire acondicionado y es donde llevan las familias a sus niños, pues ahora con buenos parques, con buena vegetación, con un entendimiento del clima y lo que el landscaping que se necesita para esos climas, pues ahora tú ves un parque que por más de que estamos en temperaturas muy altas ahorita o hemos estado en este año, están llenos.
Es impresionante. De hecho, acaba de romper récord la clase de yo creo que la clase de yoga con más personas, o sea, abierta en el Parque Bosques del Valle, fue en la semana más caliente en el año de la ciudad. ¿Cómo
cuánta histórico. Gente fue esa clase?
Creo que fueron como 250 personas, una cosa así. O sea, dices, o sea, neta, en la tarde, o sea, a las 7, 8 de la tarde, así. O sea, el día con más personas fue el día de los días más calientes. O sea, entonces... claro, está el hot yoga y demás, ¿verdad? Pero te dice, nos adaptamos y es clave el espacio.
Yo camino, yo camino por ese mismo parque, esa es mi caminante aquí a la oficina.
Sí.
Digo, hemos platicado mucho de eso y eso ha detonado proyectos enteros, ¿no? Y sí es, de nuevo, para mí eso es como un claro ejemplo de ese bien común, porque estoy seguro que si hubieran hecho entrevistas y encuestas de qué es, en qué quieres que metamos recursos, parques no iba a ser el número uno, ¿no?
Y fíjate, y preguntas ahora, hay un muy buen ejercicio para comparar, que es el presupuesto participativo. Uh-huh. Es este recurso que, digamos, entre los vecinos proponen ideas, se votan y se hacen esos proyectos. Es recurso público. Antes eran cámaras, bordos, ¿no? Y después de los parques, ahora es parques, cruce peatonal, cruce no sé qué. Eso es bien interesante. Sí, hay como un antes y después en lo que imaginamos como posible en nuestra ciudad.
Y también es un... El espacio público es un espacio democrático por default.
Claro.
O sea, tú vas a esos parques, digo, de nuevo, yo que los transito diario y ves, digo, es una manera tal vez muy superficial, pero pues te das cuenta cuando ves carros de todos los tipos estacionados, ¿no? Ves el carro de los millones y ves el carro, el carro económico y estacionados, y es porque la gente está en ese parque. ¿No?
Claro.
Conviven. Conviven ahí todo lo que comprende esta población diversa.
Sí, a mí qué bueno que comentas eso, porque me encanta ver el parque. O sea, el parque termina siendo como un símbolo de lo que, pues de la aspiración de nuestro entorno para vivir. O sea, en un parque, no importa en el carro que hayas llegado, la banca es la misma. O sea, todos estás caminando en los mismos andadores, de la misma forma. No hay alguien más superior a otro. En el espacio de las bancas, los baños, etcétera. O sea, es muy democrático.
No hay VIPs.
Y además, pues también hay una entrelación con los ecosistemas naturales. Pues muy especial. Entonces a mí me encanta como entender el parque, cómo esta lógica, lo que sucede aquí, puede replicarse en otras partes, o sea, en la ciudad en general, ¿no?
Y ha cambiado, o sea, creo que eso fue un gran primer paso para cambiar el chip del municipio.
Sí.
Y lo veo, o sea, veo cómo en general la gente ha cambiado a apreciar esta convivencia
Sí.
Con esa convivencia más de todo tipo de gente, sí, ¿no? Porque también eso también se permea a... O sea, ese tipo de convivencia no es nada más un tema también de clases sociales, también es un tema de sexo, ¿no? También es un tema de o sea, todo convive ahí y creo que se ha permeado esa actitud al municipio, sí, de entender que no eres nada más tú y, claro, tu carro y tu, sí, aire acondicionado, sí, y tu carril, sino, sí, es la ciudad, las, sí, banquetas, las bicicletas, la comunidad LGBT, los ancianos, los niños, sí, o sea, es... Todos somos, sí, un municipio. Cuando brincas de la movilidad al INPLAN, uh-huh, ya ahorita que tu puesto oficial, que es de director del INPLAN. O
sí, director general del INPLAN.
Que es el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano.
Sí, gestión urbana.
¿Qué cambia en tu rol? O uh-huh, ahora, digo, es un reto mayor. Claro. Pero ¿cuáles son los retos que empiezas, sí, a abordar desde el INPLAN? Sí.
Pues mira, en el la dirección de movilidad es una de las cuatro direcciones del INPLAN. Uh-huh. O sea, en el INPLAN está la dirección de movilidad, que prácticamente trabajamos en planes, proyectos, programas para mejorar la movilidad. No gestionamos, ¿verdad? O sea, no somos quienes gestionamos que si un bache o el semáforo o el no sé qué, sino son más proyectos hacia futuro o para tener un impacto mediano y largo plazo. Está la dirección de proyectos, que es la dirección donde... ya sea hacemos in-house o dirigimos los proyectos de espacio público, de edificios o de mobiliario, por ejemplo, como estamos trabajando ahorita. Está la dirección de planeación urbana, que es la dirección pues, como la más tradicional en los INPLANes, que es el área que hace los nuevos o los ajustes a los planes de desarrollo urbano, que es los que dicen qué se puede construir dónde. Y por último, la dirección de gestión urbana, que trabajamos en proyectos bien específicos y llevándolo a la implementación. Entonces, de cierta forma, ahora yo como director, pues abarco todos estos temas y la verdad es que para mí es un gran privilegio poder estar en esta posición, porque pues, te permite trabajar en proyectos que son pues, relativamente rápidos donde lo diseñas y lo implementas.
Tácticos
y puedes
también
ver, ajá, tácticos completamente. A proyectos pues que en realidad están planteados para verse en 2050.
Sí.
¿Verdad?
Y ese time span también.
Sí.
O sea, ¿cómo hago una incidencia en el presente, pero también pensando en el futuro o dejando huella para el futuro, ¿no?
Sí, y fíjate, y digamos yo, o sea, desde el tema de movilidad, pues una de las cosas, o sea, sobre todo en el componente de planeación de movilidad, pues que a mí me faltaba como empujar e implementar es esta idea, digamos, en inglés le dicen the best mobility plan is a land use plan, uh-huh, ¿verdad? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde está tu comida? ¿Dónde están tus necesidades? Marca cómo te mueves. Uh-huh. Entonces, pues pudiéramos generar el mejor sistema de metro y demás, pero pues si estamos todos expandidos en la ciudad, no va a ser eficiente, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, ya de esta forma poder trabajar pues, de forma mucho más integral con una visión a futuro de una ciudad más organizada.
Hace poco platiqué con Luis Díaz de Ghetto Kids, uh-huh, músico de la Ciudad de México, y me platicaba de... que en algún momento él, en donde vivía y donde grababa su primer disco antes de que le pegaran, pues eran 2 horas de transporte, güey. Uh-huh. 2 horas de transporte. Si te dan ganas de ir al baño en medio, sí, te tienes que salir, tienes que volver a pagar transporte nada más para bajarte y ir al baño. No. ¿No? O sea, es usando el metro, sí, transporte público, ¿no? Sí. O sea, una locura. Y bueno, en todo este abanico de proyectos, te tocan como cosas, o sea, de nuevo, también hablar de una ciudad, de un municipio, pues es tratar con muchos intereses, con, uh-huh, muchas personas que pues cada quien lo está viendo desde su trinchera y poder conciliar,
sí,
hasta un grupo de vecinos de una, sí, vecindad, ¿no? Sí. Es todo un tema, sí, complicadísimo.
Sí.
Ahí le,
sí,
toca a Laura lidiar, sí, con eso, ¿no?
Sí, o sea, sí. La verdad es que tengo un equipo impresionante de directoras, las cuatro. Katia, Laura, Ceci y Sofi. Haciendo un trabajo impresionante, muy, muy técnico y muy creativo, muy paciente. porque pues son retos interesantes. Y ahorita, pues, uno de los proyectos, pues, que ya estoy muy emocionado por ver cómo va floreciendo, son la regeneración de las calles, el espacio público del Centrito, del Casco.
Que son dos lugares que no nada más es un... Ahora sí que les querían arreglar, tenían el tabique desviado y les hicieron toda una cirugía cosmética, ¿no? O sea, desde las entrañas, ¿no? Y han estado las calles cerradas por muchos, ya casi un año o más de un año. Ha habido mucha controversia, ha habido mucho, o sea, no me imagino el estrés que cargas, ¿no? Y cuando fuimos al café yo decía, híjoles, güey, nada más que no nos empiecen a tirar huevos aquí, ¿no? Pero es una situación similar a los parques, sí, donde todo el mundo se quejaba de los parques, todo el mundo decía por qué y demás.
Sí.
O inclusive cuando cerraron Calzada del Valle, de las arterias comerciales del municipio, que también fue de los primeros proyectos que hicieron.
Sí.
Y ahorita todo el mundo ya ni lo piensa, sí, ¿no? Ya todo el mundo lo disfruta.
Claro.
Y también creo que es interesante, ¿no? Porque no es como que la gente dice, ah, qué bueno que lo hicieron. Nada más lo vive y lo vive bien y están contentos. Sí. Y
luego ya se nos olvida cómo era antes, ¿verdad?
Se nos olvida cómo era antes, exactamente.
O sea, hasta a mí, ¿sabes? Es una onda bien rara de que te acostumbras tan rápido a lo nuevo.
A lo bueno.
A lo bueno también. Sí, que se te olvida.
Entonces platicábamos yo recuerdo, en las muchas pláticas que hemos tenido, de este tema de, pues güey, es que estas tuberías no se han cambiado en 100 años o quién sabe cuánto. O sea, es como luego
en 70.
Luego hay mucha chamba que no se ve y no se le da prioridad porque no se ve. Y en y la
porque
memoria,
además es molesto.
Sí, y en la memoria corta, en la memoria a corto plazo y en la política, pues vas por lo que se ve, ¿no? No por lo molesto, incómodo. Claro. Y al final creo que han encontrado una buena manera de... Pues al final sí se ve,
sí,
¿no? Y al final se ve increíble, pero pues se hizo todo. O sea, no fue nada más estética, ¿no? O sea, sí fue las entrañas, cambiarlas, ¿no?
Sí.
¿Qué decisiones están más fuertes?
Sí, pues mira, fíjate que ambos proyectos son proyectos que los vecinos... comerciantes, residentes y demás llevan pidiendo por años, porque pues era muy evidente, o sea, en el Centrito se salía el agua del caño, o sea, de la tubería salía, o sea, me mandó fotos mi tocayo el Pollo del Maverick inundado de caca, güey. ¿Cuándo van? O sea, por favor, ¿qué hacemos? Si no, de entrada, aparte del municipio no depende el drenaje sanitario, es una paraestatal.
Que luego esas son las otras cosas.
Otras broncas que... Wey, no, es... sí. O sea, quisieras además que uno, que el municipio tuviera la digamos, entre la autoridad o la responsabilidad de hacer más cosas.
Pero no le mentan la madre al director de agua y drenaje, porque ni saben quién es, güey. Sí, se lamentas al alcalde.
Bueno.
Al alcalde, claro.
Entonces, y... Pero algo importante de lo que, digamos, como uno de nuestros principios de trabajo tiene que ver con hacer los proyectos completo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, en Centrito arrancamos hace 3 años a hacer un nuevo plan de desarrollo urbano del Centrito. Uh-huh. Porque lo que estaba pasando es que los lineamientos empujaban, o sea, uh-huh, o limitaban o incentivaban a los propietarios o desarrolladores a hacer pura oficina o puro comercio. Uh-huh. Y era algo que nada más nos estaba perjudicando al municipio en general, jalando más carros, más tráfico y también pues sin generar esta oferta tan necesaria de vivienda que existe. Uh-huh. Es algo que digo que se necesita. Y pues desde las entrañas legales, jurídicas, normativas, a las entrañas de lo que está abajo de la tierra. Parte del reto de la construcción fue que metías la mano de chango y nada más le movías tantito la tierra y pues como prácticamente no habían ya tuberías de drenaje. O sea, habían túneles.
Sí.
Túneles de drenaje, porque ya el material con el que estaban hechos ya estaba completamente deshecho.
Claro.
Este...
Que probablemente era el mismo, digo, ahorita... entre los proyectos que estamos haciendo en la oficina, además de estar colaborando en este proyecto Las Paradas de Autobús, también estamos colaborando en, o hemos estado colaborando en el proyecto del Museo del Centenario, que es el Museo de la Historia de San Pedro.
Sí.
Entonces, entendiendo como las fechas en las que se urbanizó el San Pedro, pues seguro son esas mismas.
Esas son.
¿No? De mid-centuries, hace 70 años.
O sea, la colonia del Valle se desarrolla entre los 50, 60, ¿verdad? Digo, va desarrollándose, urbanizándose y demás.
Que de nuevo, para la gente que nos escuche y que no es de aquí, o sea, si Monterrey es una ciudad joven, San Pedro es mucho más joven. Así, o sea, literal, no había nada aquí de gente viviendo hace 70, 80 años. Y fue una urbanización también medio rápida.
Sí. De hecho, eran dos ciudades, era San Pedro y era Garza García.
Sí.
O sea, el casco urbano, ¿verdad? O sea, que esa sí tiene mucho tiempo. Era una, y la otra era pues lo que estaba urbanizándose nuevo, la colonia del Valle.
Claro. Y ahorita estamos hablando mucho de Centrito. Centrito, digamos que es como, híjole, si yo lo pongo en la Ciudad de México, es una especie de Prado Norte, ¿no? Donde es como, pues no es un casco antiguo, pero sí es como una zona que concentra comercio.
Sí, algo de Polanco también podría tener algo. Sí.
O sea, como que se encapsula dentro de una urbanización principalmente residencial, un centro comercial. Que ahí fue un poco más planeado, ¿verdad?
Claro, claro, claro. Sí, pues la colonia del Valle, que es donde está el centrito, pues origina como un fraccionamiento abierto en ese entonces, ¿verdad? Muy hacia la ciudad jardín, para ofrecer la oportunidad de vivir lejos del centro de la ciudad. Y pues ahí nace y pues tiene una zona comercial que es ahorita el centrito.
El famoso centrito. Que de nuevo. Y después espero que alguien vea este episodio en 5 años y no se acuerde de todo esto, pero que esté que esté disfrutando de lo que se logró, porque ya estamos en la recta final de eso. Así y es. Y pues ya ha sido como una cirugía de corazón abierto, no nada más una rinoplastia, ¿no?
Sí, literalmente todo. O sea, se tuvieron que abrir las calles completamente para poner nuevo drenaje sanitario, nuevas tuberías de agua, de gas.
Bajar los cables.
Se regeneraron, se instalaron, se bajaron los cables de luz, ¿verdad? Electricidad, de telecomunicaciones. En algunas partes también el drenaje pluvial se regeneró, se agregó. Y luego, pues esa es como la capa de abajo, ¿verdad? Pero luego la capa a la que vives, que es el entorno entre la calle, ¿verdad? Las banquetas y todo su equipamiento, que igualmente teníamos unas condiciones pues un poco absurdas. O sea, por ejemplo, el tramo de Orinoco, el más popular al que vamos más.
La calle de los antros.
La calle de los antros y de los tacos. Sí. Pues imagínate, es más ancha que Vasconcelos, que es una de las avenidas principales de San Pedro.
Sí.
Y es una calle que tiene una vida completamente distinta, o sea, muy de estar, de estar, no de pasar, ¿verdad? Pero su característica no te invitaba a estar. Entonces, pues si es un cambio, pues si es un cambio extremo el nuevo Orinoco, pero es un cambio que responde más pues a esto que deseamos, que sea un espacio para todas las personas, que sea cómodo, que sea seguro, que esté pues con buena arborización, sobre todo, naturalmente al principio los árboles pues son chicos y demás, pero hay que tenerlos en una condición en la que en el futuro se desarrollen bien,
que no se levanten las banquetas,
que den buena sombra y además
que es otro tema, ¿no? Que empezaron también como a cambiar muchos árboles y la gente dije, ¿cómo están quitando árboles? Pues no, güey, no estamos quitando árboles, lo que pasa es que este árbol no es para que esté en medio de una banqueta.
Sí, y además también hay como un componente como cultural que necesitamos ir avanzando, tiene que ver con no cualquier árbol es bueno. Y no porque esté grande y porque dé sombra y porque tenga hojas y demás es bueno. O sea, en realidad hay muchos árboles en la ciudad que están en esas condiciones y que tenemos que quitar porque son árboles que son invasores. Y lo que hacen estos árboles invasores es que se reproducen muy rápido y desplazan, o evitan que las especies nativas que además de crecer con buen follaje y demás, pues dan alimento a los pájaros, a las mariposas, a los insectos.
Y de seguro consumen menos agua.
Además son menos sedientos, ¿verdad? Sí, consumen menos agua. Entonces, si es, pues sí es triste ver un árbol grande, verde y demás, pues tener que quitarlo. Pero tenemos que, de esta forma, tener esa responsabilidad al futuro. Uh-huh. Y pues un poco de frialdad en ese sentido, porque va a ser reemplazado por un árbol que va a generar muchísimas mejores, claro, condiciones para.
Pero de nuevo, son de esas decisiones poco populares.
Sí. Sí, y pues la neta es que al final del día esa es nuestra chamba. O sea, tenemos que empujar a lo correcto, y parte de esto pues es navegar inconformidades, pues muchas muy genuinas. O sea, por ejemplo, una diferencia importante entre los proyectos de los parques y las calles es que en los parques, pues de cierta forma ya no puedes ir, ¿verdad?, al parque. Pero en las calles, de cierta forma, pues ya es más difícil ir al negocio o al comercio. Entonces, pues quien tiene un negocio, un comercio ahí, pues sí, la verdad es que sí batalla, ¿verdad? Uh-huh. Hicimos en serio todo para que todos los negocios tengan el acceso peatonal, y que tengan el acceso a toda la mercancía. Habilitamos, pues digamos, habilitar 9, 10 estacionamientos, en la zona, para que puedas llegar a estacionarte, llegar caminando, etcétera. Apoyos económicos y demás, para minorar ese impacto a los negocios. Pero esa, digamos, es una diferencia importante. Pero pues el tema es de que, y algo clave es que no nada más es un tema de embellecer y mejorar las banquetas y bajar los cables, sino es darle otros 50, 70 años de vida a la zona. Ajá. ¿No?
Y que en 50, 70 años no tengan que hacer otra cirugía de corazón abierto, ¿no? Sí. Ya sea ahí nada más un entro y salgo, sí, como muy...
Exactamente.
Muy puntual lo que se tenga que hacer.
Completamente.
¿No? Es todo, sí, un tema la infraestructura, la ciudad y también cómo, digo, creo que es justo lo que, pues el mero mole de lo que has estudiado y has ejercido, ¿no? De cómo nuestro entorno y cómo nuestras ciudades también influencian en los comportamientos, en las dinámicas sociales, comerciales, etcétera, 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 ¿no?
Sí, absolutamente. Y también en pues una de las cosas que son más básicas que damos mucho por hecho, que es nuestra salud. Uh-huh. O sea, al final del día, los, como le llaman en inglés, los health outcomes, ¿verdad? Cómo termina estando nuestra salud, no está necesariamente relacionada a qué tan buen doctor tienes o qué tal están los hospitales. Tiene que ver con el entorno construido y el entorno social nuestro día a día. ¿Cuál es? O sea, dicen como tu código postal termina definiendo más tu estado de salud ahorita y en futuro y tu pronóstico de vida. O sea, ¿dónde naces? ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Que un buen servicio médico.
Claro.
¿No? Todo lo preventivo está en la ciudad. Entonces sí es clave ir avanzando en ese sentido. Y la verdad es que uno de los principales desafíos que tenemos ahorita, que no es nuevo, pero que cada vez es más urgente, pues es la tiene que ver con el cambio climático. O sea, es urgente y ya estamos arrancando un proceso de una ruta hacia la descarbonización de la ciudad, especialmente de los edificios. O sea, se necesita que todo, o sea, lo que necesitamos es que en todo el mundo ya no emitamos emisiones de CO2 principalmente. Y el sector de los edificios en las ciudades es el principal. Porque no nada más es
el concreto,
la construcción y demás, también es su vida útil, ¿verdad? Oye, ¿qué tanta energía consume? ¿De dónde es esa energía? Etcétera. Entonces ahí hay toda una cosa que tenemos que trabajar, y también pues en el espacio público, cómo nos movemos, buscar reducir al máximo que se pueda los vehículos de combustible fácil, movernos de forma más eficiente y demás. Entonces son desafíos a los que tenemos que empezar ya. Uh-huh. Porque la realidad es de que pues nuestra ciudad va a ser más caliente y posiblemente más fría en invierno, y necesitamos ir adaptando también el entorno para seguir viviendo bien, ¿no?
Y eso me lleva como a el último tema que quiero tocar, que es, ahorita estamos celebrando, ¿no? Estamos noviembre, años de esos proyectos, también ya estamos a punto con el proyecto que hicimos juntos de las paradas de autobuses, que casi no hablamos de él, pero no importa porque no me gustó hablar de mi trabajo en el podcast. Pero bueno, hicimos un gran proyecto. Bueno, nosotros estamos muy felices de haber colaborado con ustedes. Como te digo, me dio oportunidad de conocer a tu equipo, de entender cómo esta visión que tiene la administración actual, todo, cómo todo se conecta, ¿no? O sea, el tema de los parques, del casco y el centrito, uh-huh. las paradas. O sea, hay una visión macro del municipio, del presente y del futuro. Uh-huh. Y con eso quiero como cerrar, ¿no? Ahorita que están ya en la recta final, uh-huh. ¿cuáles son como esos proyectos con mayor incidencia en el futuro de la ciudad uh-huh. que están dejando?
Ay, qué buena pregunta. Hay proyectos que son muy, muy, muy tangibles y otros intangibles. Uh-huh. Y creo que eso es importante, sobre todo pues, desde el punto de vista de la planeación urbana. Los más tangibles van a ser los parques, sin duda. O sea, porque para mí nos permiten ver una de una forma diferente a la ciudad y nos permite ver otras posibilidades. Hay un antes y después muy claro de la forma en la que interactuamos por ejemplo, en el Parque Mississippi, que antes estaba todo enrejado y ahora ya tienes cortas camino, está lleno de gente, hay bancas para comer ahí, ¿no?
Y ves gente comiendo ahí,
niños y demás. O sea, es un espacio fascinante, además un muy buen proyecto por Tere de la Garza. Y
que eso no lo mencioné, perdón, ajá. pero otra de las cosas que para mí han sido distintivas es que han trabajado con gente local.
Ah, sí, sí, sí.
Y digo, no porque también estamos trabajando juntos, uh-huh. pero o sea, como que todos los top despachos que están haciendo cosas que pueden tener una incidencia en el municipio, los han invitado a colaborar.
Sí. Ese ha sido un factor súper importante, ¿verdad? O sea, porque es poner, o sea, es como zapatero sus zapatos, ¿verdad? Y realmente jalar a las mejores oficinas que tenemos en la ciudad o en el país a plantear lo que deben de ser estos espacios. Y digamos, desde adentro, pues empujar a lo posible, porque también, pues naturalmente, pues existían otras dinámicas, digamos, y muy, muy, pues amarradas de cierta forma, que tuvimos que ir como desenredando el nudo de cierta forma para poder ir logrando que estos proyectos sean una realidad, ¿no? Con el mobiliario que tiene que ser, con la vegetación que deben de tener, con las actividades que debemos proponer ahí, ¿no? Entonces, esto ha pasado en todos los proyectos que estamos haciendo, desde los parques, las calles, el equipamiento, como las paradas de transporte público. Entonces, eso ha sido un factor súper importante. Yo veo que también pues la regeneración de estos distritos del casco, del centrito, pues van a otra vez, como por ejemplo fueron los parques, ahora son las calles, la que nos permite ver pues el rol del espacio público. Un dato interesante es que pues más o menos el 80% del espacio público de la ciudad son las calles.
Sí.
Entonces tienen que, o sea, lo que yo veo es que tienen que hacer algo más que movernos. Ahorita prácticamente las calles las vemos para movernos. Pero si es el principal espacio público, pues puede hacer algo más que eso, ¿no? Uh-huh. Claro, depende del tipo de calle, de la ubicación, etcétera. Hay muchas oportunidades. Entonces yo veo que...
Y muchos retos por la temperatura que tenemos en el municipio, claro. Aquí en la región,
sí.
etcétera, etcétera.
Sí, entonces yo veo que esto también va a impactar mucho. Y la verdad es que a mí el tema de los parabuses me ilusiona bastante porque, pues de entrada, si bien es una de las pocas cosas que puede hacer el municipio y los municipios alrededor del transporte público, es algo que puede cambiar de forma importante la experiencia de quien usa el transporte, principalmente a la hora de esperar el camión, ¿no? O sea, cómo estas pueden hacer algo más que pues simplemente un refugio. Pues, lo que hemos visto, ¿verdad? Los distintos tipos de usuarios, hay a veces niños, hay adultos y... Hay distintas dinámicas que pueden pasar en ellas. Entonces, me ilusiona ver cómo va a ir evolucionando este proyecto a partir de las distintas ubicaciones, de las distintas necesidades.
Así, distintas configuraciones, ¿no? Porque sí. Al final, pues por eso lo abordamos de esa manera, ¿no? Sí. Que fuera un sistema más que un set de paradas. Sí. Es un sistema que, dependiendo de la ubicación y el tipo de usuarios que van, que fue todo este proceso de observación y empatía, pudimos como sí. generar estas diferentes configuraciones a través de un sistema, ¿no?
Exactamente. Y un sistema en donde el usuario no nada más es quien está utilizándola, esperando el camión, sino es quien cuida y da mantenimiento, repara y demás estos parabuses, que antes pues se da cuenta que ahí estaba y se quedaba para siempre. Uh-huh. Y ahora ya pues involucramos al usuario también, que es quien le da mantenimiento. Y luego, digamos, está todo lo que no es tangible, que para mí pues es de estas, pues literal, como semillas que se plantan y toman su tiempo en germinar y demás, que es lo que estamos haciendo en cambiar la normativa de algunas zonas del centrito, del casco, para promover los edificios de vivienda. Uh-huh. Una de las cosas que no vemos mucho en San Pedro, pues es que ha habido una expulsión grandísima de familias jóvenes o de jóvenes del municipio porque no les alcanza a vivir aquí. No hay suficiente oferta de departamentos o de casas o de final de día de vivienda para vivir. Diversidad de unidades, oye, a lo mejor arrancas en una unidad chica, 70 metros cuadrados, pero pues luego te cambias a una 120 o 200, ¿no? O sea, esa flexibilidad, esa oportunidad no existe. Entonces, estos planes que estamos haciendo están incentivando que se, o sea, o más bien promoviendo que se desarrolle vivienda en vez de oficina y comercio. Y pues a mí digo, la intención y lo que vemos es que esto va a permitir pues que San Pedro, pues, de cierta forma sea, o sea, se evolucione en vez de ser una ciudad dormitorio en donde nada más había vivienda y la gente vivía aquí, dormía aquí y trabajaba en el centro de la ciudad o en otras partes, a ahorita que estamos en una dinámica en donde es un centro urbano, ¿verdad? Sobre todo de comercio y de negocios, a evolucionar a que sea una, pues, sí, los dos, o sea, en donde puedas vivir, trabajar, estar en una, y de forma tranquila, ¿verdad? O sea, no vemos un San Pedro así empujado a lo cosmopolita y, ¿verdad?, los edificios enormes, sino más bien por regresar a lo básico de vivir en comunidad, vivir cerca de lo que necesitamos, en escalas urbanas cómodas, seguras, atractivas, que nos permita, pues, tener una ciudad que en el futuro siga funcionando, sea agradable climáticamente, en donde pues las generaciones puedan quedarse, vivir aquí, que puedan venir gente. O sea, me pasa que amigos que dices, oye, necesitamos que tú trabajes, o sea, aportes en esta ciudad, se van porque pues la ciudad no les da lo que buscan. Entonces están generando valor en otros lados. Entonces también hay una fuga de talento importante que a través de estos planes estamos buscando pues impulsar y mantener. Y al final del día, pues que sea una ciudad donde siempre viva gente. Uh-huh. Y ese es el componente clave, como hablabas tú, de Tampiquito, de un entorno seguro, cómodo y regresando a lo más básico de que es una ciudad, que es adaptar el entorno para vivir bien. Uh-huh. Regresar a eso para San Pedro.
Que no sea en esta ciudad de torres que en la noche están apagadas. Exacto. Porque o son oficinas y nadie trabaja en la noche. Uh-huh. O son edificios de una inversión en real estate que no se está viviendo, ¿verdad? Sí. Que es lo más importante. Sí. Pues me ha encantado esta conversación. Ha sido difícil acortarla porque hay muchos, muchos temas de platicar. Sí. Y por eso quería tenerte aquí. Me gusta siempre cerrar con un par de preguntas rápidas. Mm-hmm. ¿Tienes algún objeto favorito?
La bicicleta.
La bicicleta es súper bici, ¿verdad?
Sí.
¿Y edificio? Digo, como arquitecto también les aviento esa pregunta.
Wow, ¿sabes qué? Qué difícil.
A mí me encanta el de MIT, donde has subido fotos cuando has estado allá de visita. Ajá. Que tiene como este techo.
Sí. Bueno, ese está en Harvard también. Esa es la GSD. Ajá, la Graduate School of Design. Okay. Pero yo creo que, o sea, algún edificio. Te diría el Pompidou. O sea, yo creo que ese edificio para mí. O sea, todo lo que hay detrás y lo que representa ese edificio se me hace bien interesante.
Sí, es uno de mis favoritos también. Sí. Y pues ahorita lo van a cerrar como 5 años, ¿no? Después de las Olimpiadas lo van a cerrar como 5 años, así que tienen de aquí al verano para visitarlo. Para ir. Sí. El verano 2024 para visitarlo porque se nos va a ir un ratote. ya esta última vez que fui y que me estuve asomando, pues sí dices, güey, sí ocupa que le den un poquito de cariño.
Sí.
¿Alguna recomendación? Libro, música, podcast, documental, lo que sea que estés consumiendo recientemente, sí, que quieras compartir.
Sí. Pues mira, yo y reciente, o sea, es algo, o sea, me quedo pensando porque para mí es una lectura que regreso mucho a ella y es casi como una especie de acordeón, que es un paper de Anne Spern, de hecho fue maestra mía, que se llama Ecological Urbanism. Uh-huh. Ella, digamos, empezó a ser más reconocida por un libro que se llama The Granite Garden, uh-huh, porque cuestiona mucho esta, pues como dualidad de lo natural y de lo no natural, uh-huh, y sobre todo en la ciudad. Y pues su argumento es que al final del día, pues si existe, es natural.
Claro.
¿Verdad? Entonces, esta aproximación al entorno construido como parte de un sistema natural y pues como parte de una necesidad para vivir bien y mejor, me encanta. Entonces es un paper bien cortito del 2011. Se
para
llama
ponerlo aquí en los show notes.
Ecological Urbanism. Ahí te puedo pasar el link.
Si lo buscamos para ponerlo aquí, que todo el mundo lo pueda leer.
Sí.
Javier, pollo, me cuesta trabajo decirte, Javier. Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto que ya estamos a punto sí, de celebrar todo este trabajo de tantos meses de las paradas, del casco, del centrito. Uh-huh. Y pues no me queda más que agradecerte. Gracias por venir aquí, por platicarnos, por ser tan abierto con todos estos temas. ¿Dónde te pueden seguir? Yo sé, hemos platicado de que tienes ganas de empezar a escribir.
Para
cuando salga el podcast podemos poner ahí algún link. Sí. Pero bueno, muchas gracias.
No, hombre, con mucho gusto. La verdad es que qué padre poder compartir pues mucho de lo que he tenido oportunidad de trabajar, pues de lo que pienso de nuestras ciudades. Y pues nada, la verdad es que abierto a escuchar ideas, opiniones, porque pues la tarea es grande, hay muchas cosas que necesitamos seguir mejorando en nuestra ciudad, país, mundo.
Y eso está perfecto para decirles a todos los que nos escuchan que le manden un mensaje apoyo si lo escucharon, si algo les hizo sentido, compártanle qué está pasando en sus ciudades, sí, si son de aquí de la zona, también sus experiencias en todos estos proyectos que hemos estado platicando. De nuevo, gracias, pollo.
De nada.
Y gracias.
Es que me preguntabas dónde pueden seguir un poquito más del trabajo. Mi cuenta de Instagram, no soy muy activo en Twitter, mejor Instagram, @ pollo leal. Y también, pues el trabajo, todo el trabajo del Implan, @ Implang, con G al final, _ SPGG.
Perfecto.
De San Pedro Garza García. Sí, gracias.
Y de nuevo, lo vamos a dejar aquí para que lo sigan con los links. Y pues también gracias, Jorge, todo el equipo de Sodi, Jimena, Alex, todos los que hacen posible este podcast de Designaholic. Recuerden que agradecemos mucho sus comentarios, agradecemos mucho cuando comparten nuestros clips. De nuevo, mándenle un mensaje de apoyo, compartan lo que les gustó de este episodio o lo que no. También. se vale estar en contra. Claro. También ya está acostumbrado a que le menten la madre entonces en redes sociales. Entonces, no se frenen con eso. Muchas gracias. Esto fue Designaholic. Nos vemos en la que sigue.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como DesignaholicMX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Designaholic.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.